La Universidad del País Vasco ha organizado en Araba desde ayer unos cursos de verano sobre el almacenamiento de energía como llave para el desarrollo sostenible de la humanidad. Se trata de ofrecer una visión general sobre qué es el almacenamiento de energía, en qué punto está la investigación y las tendencias de futuro. Para disiparnos todas las dudas, para acercarnos también a este tema y contarnos cuáles van a ser los retos de futuro, tenemos ya dos invitados de lujo y aquí en Radio Vitoria está con nosotros Teófilo Rojo, director científico de CIC Energigune, catedrático en química inorgánica. Muy buenos días, Egunon.
Hola, buenos días, Egunon.
Y Lider Rodríguez, coordinadora de tecnología en CIC Energigune, doctora en química del estado sólido. Egunon, muy buenos días.
Egunon.
Lo decía a micrófono cerrado y se lo confesaba a nuestros invitados, y es que bueno, con este historial, ¿no?, y con estos cargos, la verdad que intimidan al estudiar estas materias. Si os parece, antes de abordar cómo han sido estos cursos y cómo se están desarrollando, quiero que contéis a los oyentes también qué es el CIC Energigune. Entiendo que muchos ya lo conocen, ese centro de investigación del País Vasco, que además está aquí, en Araba, en el Parque Tecnológico de Álava. ¿Cuántos años lleváis investigando? ¿En qué consiste? Y bueno, ¿qué equipo también es el que lo conforma? Teófilo.
Bien, el CIC Energigune es un centro de investigación para el almacenamiento de energía que pertenece al gobierno vasco. Estamos trabajando en el almacenamiento térmico y el almacenamiento electroquímico. Hay un número de en torno a 90 investigadores en estos momentos que están centrando su investigación tanto en el almacenamiento térmico como en el almacenamiento electroquímico. En el almacenamiento electroquímico estamos trabajando en baterías y supercondensadores. Tenemos gente de distintos backgrounds, de distintas formaciones, desde químicos orgánicos, químicos inorgánicos, químicos de estado sólido, ingenieros, físicos, etcétera. Dado que la temática es muy variada y que comprende desde el material hasta el prototipado, uh-huh, y en ese sentido tenemos un número de investigadores todavía no grande, pero consideramos que es importante para desarrollar la investigación que tenemos planificada.
Uh-huh. Entiendo, Lide, que la divulgación en este tema también es importante y compartir, ¿no?, qué es lo que se está haciendo con otros para poder avanzar en lo que es investigación más desarrollo.
Claro, porque son tecnologías que ya las conocemos a través del móvil, pero no se ven a futuro en otro tipo de aplicaciones. Entonces el público tiene que estar informado y mentalizado de que también este tipo de almacenamiento permite que podamos integrar tecnologías renovables en el sistema estacionario. Entonces es muy importante que la gente vaya conociendo para concienciarse de que hay que emitir menos gases de efecto invernadero, hay que contaminar menos para realmente no calentar el planeta a largo plazo, que es el problema que se ha afrontado con el protocolo de Kioto y toda la reunión de los grandes en el EU27.
Uh-huh. Lo comentabas, porque cuando hablamos de almacenamiento de energía, quizás quien nos esté escuchando, lo primero que se le puede venir a la cabeza es esa batería que tiene en el móvil, ¿no?
Sí.
O que puede tener también en el portátil. Pero desde CIC Energigune se dan muchísimos más pasos y muchas más aplicaciones, desde baterías que pueden ser para vehículos.
Sí, bueno, efectivamente, estamos investigando en baterías que pueden ser aplicadas para vehículos, para autobuses, tranvías, etcétera, pero también estamos estudiando baterías para el almacenamiento estacionario, es decir, el almacenamiento de la energía que procede de energías renovables, como puede ser las eólicas, las solares. Esta energía hay que almacenarla, y en este caso el almacenamiento es crítico. Uh-huh. Porque necesitamos en algunos casos almacenar esa energía, porque el 50% de la energía que está en red prácticamente se pierde. La energía que se transmite de las renovables actualmente pasa a red y no se almacena. Eso es importante, que esa energía sea aprovechada, por ejemplo, almacenar energía durante la noche, que es barata y estamos en un pick-off, diríamos, y que salga durante el día cuando realmente se necesita, uh-huh, a precios más elevados.
Un campo, entiendo, nuevo, que ha evolucionado en los últimos años. Y bueno, ¿cómo consiste? No sé si podemos explicar cómo es ese almacenamiento de energía que procede de las renovables, precisamente, Teófilo, con esto que comentabas, ¿no?, de intentar guardarlo la noche para poder utilizarlo al día siguiente.
Sí, efectivamente. Dependiendo de la aplicación, se utilizan un tipo de baterías u otro. ¿De acuerdo? En el caso de baterías, por ejemplo, de almacenamiento, para el vehículo eléctrico, pues se utilizan baterías de alta densidad energética, como pueden ser las baterías de litio, de litio-ion, pero en el caso de baterías para almacenamiento estacionario pueden ser otro tipo de baterías, como pueden ser las de sodio-azufre, las cebra, las baterías de flujo, las baterías de sodio-ion, por ejemplo, en el futuro. Depende un poco de la aplicación si utilizan un tipo de baterías u otras, porque, por ejemplo, en el caso de la estacionaria no es tan importante la densidad energética como en el caso para los teléfonos o para el vehículo eléctrico. Uh-huh. Y en ese caso se utilizan las baterías de litio-ion.
¿De qué dimensiones estamos hablando también para hacernos una idea, Lide?
Pues dependiendo, para las baterías del coche eléctrico, como dice Teo, quieres cosas pequeñas y ligeras, porque al final tienes que movilizarlo. Ya veis cómo hemos ido evolucionando en los móviles, las
cada
baterías
vez
cada vez más pequeñas, aunque el móvil ya se va haciendo cada vez más grande. Pero para el estacionario, por ejemplo, ¿conocéis el famoso Tesla, el vehículo eléctrico?
¿Sí?
Tesla. El vehículo eléctrico Tesla, todo el chasis de abajo son baterías pequeñas cilíndricas, como las que podemos poner en los juguetes en casa. Y hacen un montón de apilación de ese tipo de baterías para mover el coche. Pero ese mismo tipo de baterías las ponen como si fuera un panel en la pared, como puede ser más pequeño que una caldera de casa. Uh-huh. Y puedes coger energía solar, que pueda haber paneles solares en la casa, almacenas esa energía y con esa energía puedes usarla en casa o puedes volver a cargar tu coche eléctrico. Es un poco ese concepto de tenerlo en casa y tenerlo móvil.
Uh-huh. Y en el sistema de las baterías que nos hablaba también Teófilo, de coger esa energía que proviene de las renovables.
Sí, pues eso.
Ese mismo sistema.
Es ese mismo sistema. Lo uh-huh. que pasa es que en las renovables el pico del viento es a la noche, el pico de la solar es al mediodía. Entonces tienes que almacenar en el momento oportuno para luego satisfacer la demanda del usuario final.
Uh-huh. Lo habéis comentado los dos y la verdad que es un tema también que está de actualidad en Vitoria-Gasteiz y es la movilidad ligada al vehículo eléctrico, ¿no? Lejos quedan, pues bueno, el vehículo a gasolina o diésel y ahora se trabaja por el vehículo eléctrico. Tenemos varios retos en la ciudad en ese sentido. Al principio hablábamos de BRT, ahora utilizamos las siglas BEI, el bus eléctrico inteligente. Entiendo que es una apuesta importante y no sé hasta qué punto también está involucrado el CIC Energigune.
Bueno, en el caso del vehículo eléctrico tenemos que diferenciar el tamaño del vehículo. Por ejemplo, en un vehículo pequeño se suelen utilizar baterías, pero en un vehículo grande, como puede ser el autobús, en un autobús se puede utilizar también, o tranvía, por uh-huh. ejemplo, se pueden utilizar otro tipo de sistemas de almacenamiento que son los supercondensadores.
Que habías comentado al principio que también es una de las líneas de trabajo.
Efectivamente, es una línea. ¿En qué se diferencia, por ejemplo, una batería de un supercondensador? En una batería se transforma la energía química en energía eléctrica por un proceso redox, por un proceso faradaico. Y en el caso de los supercondensadores es un proceso físico. ¿De acuerdo? De tal manera, un símil para la gente, por ejemplo, sí. para que nos entienda mejor. En el caso de una batería sería comparado a un corredor de maratón. Necesita energía, almacena energía. Y en el caso del supercondensador sería un corredor de 100 metros lisos que necesita uh-huh. potencia. El caso de la batería, almacenas energía, básicamente lo importante es la energía, y en el caso de los supercondensadores es la potencia, diríamos. Ese sería un símil adecuado, un corredor de maratón que necesita energía para largas distancias y el supercondensador que sería un corredor de 100 metros. Por ejemplo, en el caso de los tranvías de CAF en Sevilla, que en el centro de Sevilla hay una zona donde no hay catenaria, entonces el tranvía utiliza el supercondensador. El supercondensador, para recorrer esos 500 metros o un kilómetro de gay, no utiliza catenaria, utiliza el supercondensador.
Tendría que ser para distancias cortas, ¿no? O se podría también poner para un recorrido más largo. Digo, porque también nosotros vamos a ver cómo ya en otoño va a haber una ampliación del tranvía hacia aquí, hacia las universidades, hacia la zona sur.
Bueno,
no sé
hecho,
si en alguna zona se podría eliminar completamente la catenaria.
De hecho, en Zaragoza, CAF, todos sus tranvías son sin catenaria. Es decir, que se podrían trasladar ese mismo modelo a Vitoria, por supuesto.
Sí. En cuanto, lo comentábamos, en cuanto al bus eléctrico inteligente, entiendo que es un campo, y también cuando se presentó este proyecto se decía que era un campo nuevo en el que hay que investigar y en el que esa implantación que se quiere poner para lo que es la línea periférica, que normalmente hacen pues los autobuses urbanos que conocen todos nuestros oyentes, pues bueno, se decía como que esto también podía ser una experiencia piloto, hay no dudas, pero bueno, que hay que invertir, que hay que apostar. No sé si estáis teniendo vosotros alguna conversación, pues bueno, con instituciones, con ayuntamiento, con gobierno vasco, para ver un poco y colaborar en este know-how, ¿no? En esa aportación de tecnología, de conocimiento.
Ya, bueno, en principio hay una ciudad en China, en Shanghái, que prácticamente todos los autobuses funcionan por supercondensadores. Es decir, un supercondensador en las paradas, en las paradas de los autobuses, cargan, con 20 segundos se carga el supercondensador, que es el tiempo suficiente en que las personas están subiendo y bajando. Todo el recorrido de esta ciudad van en supercondensadores de ese tipo de sistema. Eso obviamente sería extrapolable también a la ciudad de Vitoria o a cualquier tipo de ciudad.
Uh-huh. Con todo el beneficio que comentabais y que se está abordando precisamente en esas jornadas de la UPV que se tiene medioambientalmente hablando. Se deja de emitir CO2, lucha contra el cambio climático, LIDE.
Eso es que es muy importante porque al paso que vamos el calentamiento global es inevitable. Y lo que pasa es que como es muy gradual, la gente no se da cuenta de lo importante que es. Y hay medidas en la Unión Europea y realmente las reducciones de emisiones de efecto invernadero se calculan que tienen que ser más del 80% para el año 2050. Es un cambio muy radical. Y ese cambio radical es a través de cambios de hábito y adquisición de sistemas más limpios.
Hay mucha competencia en este sector. Teófilo nos estaba poniendo sobre la mesa también diferentes ejemplos a lo largo del globo terráqueo, ¿no? Para ver que es que, como es un problema global, se investiga en todo el mundo.
Sí, es un tema muy, muy competitivo. Está dominado por Asia y realmente, pero hay mucho conocimiento en Europa. Lo que hay que hacer es facilitar que también se potencien más empresas europeas en este sector, sobre todo en la parte de fabricación, en la parte de integración, en la parte de utilización estamos avanzados, pero en la parte de fabricación de este tipo de nuevas baterías en Europa no hay muchas, comparadas con América y Asia.
Vemos algunos ejemplos, pero sí que nos cuesta, ya dejando de lado un poco lo que son grandes vehículos, pero ver el vehículo privado, podríamos decirlo así, el coche eléctrico, ¿no? Esto también, no sé si es que hay que apostar más porque la gente pueda hacer esa inversión. Hablabas tú antes del Tesla, que es un coche que creo que está a punto de sacar un modelo que es relativamente asequible, pero entiendo que luego también puede llegar a venir el problema de, bueno, de dónde cargas, cómo cargas, las electrolineras, ¿no?, que se han definido de esa manera.
Desde mi punto de vista, yo creo que ese es el problema fundamental, los puntos de carga. Es decir, se está avanzando significativamente en la autonomía del vehículo eléctrico. Estamos hablando del Tesla, ya 400 kilómetros, por ejemplo, con baterías de litio-ion, pero se echan falta los sistemas de carga. Yo creo que se debe apostar a corto y medio plazo por estos sistemas de carga. Pero también hay que tener en cuenta en este tipo de sistemas que hay algunos países, la política de los diferentes gobiernos también es importante, si dan subvenciones, se apuestan por el vehículo eléctrico, ¿no?, dando subvenciones para que la gente efectivamente se decida por el vehículo eléctrico.
Uh-huh. Puntos de carga, entiendo, pues a lo largo de la geografía, pero también no sé si en las propias comunidades de vecinos o en los propios parkings.
Claro, en las casas tiene que haber. Sí.
De hecho, Iberdrola está apostando ya por las cargas en los propios en las propias casas, en el parking de las casas. Pero también habría que pensar en puntos de carga, por ejemplo, de aquí a Sevilla o de aquí a París. Es decir, bueno, en Francia están más desarrollados, diríamos. Pero hay que apostar por puntos de carga que puedas ir de aquí a Barcelona y, por ejemplo, a medio camino tener un punto de carga donde puedas ir tranquilamente, como no ocurre ahora, como ocurre ahora que en el caso de las gasolineras no, pero a corto y medio plazo, a medio plazo, uh-huh, efectivamente tendrían que ir compensando ese tipo de sistemas. Porque hemos visto, por ejemplo, Volvo, que está apostando ya para el año 2019 por el vehículo híbrido y el vehículo eléctrico. Es decir, que hay compañías que están apostando de forma importante para el vehículo eléctrico.
Hay muchas, está BMW, el Nissan, o sea, casi todas las grandes marcas tienen su versión de vehículo eléctrico. Lo que pasa es que Tesla es la que tiene el gran,
claro, el mercado, ¿no? Y marketing, expansión, ¿no? Sí.
Que tienen, uh-huh, una capacidad de comunicar muy grande.
Uh-huh. Ante toda esta situación, ¿cuáles son los retos que os marcáis para los próximos años desde Zyk Energigune?
Bueno, en Zyk Energigune estamos apostando por ambas tecnologías, es decir, por la de almacenamiento estacionario y por el vehículo eléctrico. El Zyk Energigune, como es un centro de excelencia, diríamos, vamos desde la preparación del material hasta el prototipado. Uh-huh. Y nuestro objetivo final, la transferencia tecnológica a la industria vasca. Y en este caso, pues tenemos varios proyectos de colaboración, pues con Cegasa, etcétera, con Ormazábal, distintas compañías del País Vasco, que es importante, pues puesto que nosotros pertenecemos al gobierno vasco y nuestro objetivo final es la transferencia tecnológica a la industria vasca.
Que se pueda crear también un vehículo, bueno, tuvimos, todos recordamos, a Irico, llegará el juicio, ¿no?, con este tema del vehículo eléctrico, que finalmente, pues bueno, no prosperó. Hablabais también de materiales. En algunas ocasiones, también hablando de medioambientalmente, se han puesto en cuestión algunos materiales, como se habla del futuro, ¿no?, el grafeno, por ejemplo, ¿no?, para las baterías, pero la forma de extracción y cómo nos llegan aquí. Entiendo que también, pues bueno, desde los centros de investigación interesa que se lleguen a acuerdos en esos países en los que se explota y se obtiene para que se haga en unas condiciones de trabajo dignas.
Es que uno de los objetivos del Zyk Energigune es buscar materiales que sean coherentes, porque existen hoy día muchos materiales en las baterías que se han usado disolventes tóxicos o materiales pues que provienen de centros cuestionables en cuanto a cómo se extraen. Entonces buscas alternativas que a veces dan muy bien, a veces dan un poco peor, pero haces un compromiso entre coste, sostenibilidad, ciclo de vida, y si la solución es buena, pues sustituyes ese material conflictivo con otro. Uh-huh. Que es una de las labores que hacemos en el Zyk.
Porque entiendo que, así como hablábamos también del tamaño para determinados dispositivos móviles o portátiles, también una de las cosas importantísimas de una batería es la autonomía.
La autonomía, el coste, dependiendo de la aplicación, y la seguridad.
Nos estamos acercando ya a las 9 de la mañana, se está pasando volando, pero sí que os quería preguntar, pues bueno, ayer comenzaban estas jornadas de la UPV aquí en Araba, ¿qué impresiones teníais, cómo se estaba desarrollando? Y bueno, y también ya sé que enseguida tenéis que volver para el campus, contadme.
Bueno, pues estamos muy contentos y satisfechos del número de alumnos que tenemos en las jornadas. La primera vez que se organiza un curso de verano por parte del Zyk Energigune. Tenemos una diversidad de alumnos es muy heterogénea, desde alumnos de la propia universidad, alumnos que vienen de empresas de almacenamiento de energía, tanto térmicos como electroquímicos. Y tenemos un número elevado para ser el primer año que hacemos este curso, pues estamos muy, muy, muy satisfechos. Resaltar aquí que nosotros hemos enfocado este curso, diríamos, desde la universidad a la empresa. Uh-huh. De hecho, ahora tenemos a las 12 tenemos una mesa redonda con empresas en las cuales participan empresas vascas. No voy a mencionar si quieres algunas.
Sí, no hay ningún problema, por supuesto.
Tenemos Sigor, Cegasa, EICA, Acción Energía. Tenemos también un consultorio de una ingeniería consultora. Entonces, nuestra idea es que los alumnos vean cómo desde la universidad, que hacemos una investigación básica, hasta la industria. Es decir, nuestras cuestiones que vamos a plantear a las empresas es una visión de la I+D+I de la empresa en, uh-huh, en su propio ámbito. Vamos a ver las oportunidades de las empresas en el reto energético, atracción hacia la industria a Europa, porque como comentaba Lide, Asia es la predominante y en Europa no tenemos empresas competitivas. Deberíamos pensar un poco en eso. Y el rol de la I+D+I en el desarrollo de una industria competitiva en el almacenamiento de energía. Que nuestros alumnos vean cómo va desde la investigación básica hasta la terminación. Uh-huh. Y en este sentido quiero agradecer a estos participantes en la mesa redonda, porque van a contribuir significativamente a que nuestros alumnos vean que no la investigación básica que se hace en la universidad no tiene futuro, sino que tiene una aplicación.
Esa aplicación en el mundo laboral.
Entiendo. Y es un centro de cooperativo, entonces trabajas con universidad, trabajas con empresa, con centros tecnológicos, hay que cubrir toda la cadena de valor.
Implicación de instituciones, entiendo que también importante, ¿no?
Sí.
Bien, en ese caso también quiero comentar, lo dije en la apertura del curso, con los representantes de la universidad, pero quiero resaltar y quiero agradecer a nuestros gobiernos, a nuestro gobierno, la aportación de I+D+I. Es decir, tenemos un gobierno que apuesta por la I+D+I, hay que decirlo, y somos en principio la envidia de otros de otros centros como Barcelona, uh-huh. Madrid, etcétera.
Aunque entiendo que siempre hay que reclamar un poquito más, sí, ¿no?
Teófilo y de... Pero también hay que reconocer a los políticos que les criticamos mucho, muchas veces con razón, agradecerles también que hagan una política buena, es decir, que piensen en la I+D+I, que favorecen a las empresas, uh-huh. a nuestras empresas vascas y de Euskadi, y que creo que es importante para nosotros.
Teófilo Rojo, Líder Rodríguez, muchísimas gracias por haber estado
gracias
hoy con los oyentes.
Gracias a vosotros.